En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. No se trata de una renuncia por motivos de salud ni debido a algún tipo de crisis, sino de la respuesta a una llamada que el arzobispo Boltolini viene escuchando desde hace tiempo. Nacido en Italia hace 70 años, llegó a Ecuador hace 39 como misionero y confiesa que nunca se le había pasado por la cabeza vivir en un monasterio, aunque la vida misionera y el ministerio episcopal sí que le han hecho comprender que sin oración y vida interior la Iglesia no sobrevive, sino que retrocede. Cuando se produjo el terremoto de 2016 que afectó a la costa ecuatoriana, el arzobispo transformó su casa en un hospital de campaña. Estuvo personalmente entre los escombros buscando supervivientes y bendiciendo a los muertos. En esa ocasión subrayó la importancia de reconstruir, pero también la importancia de que renacieran las relaciones en las familias y en las comunidades según el Evangelio. Después de aquel esfuerzo, reconoce el cansancio y la necesidad de que otros más jóvenes y capaces administren una iglesia que se encuentra en una dinámica de crecimiento. Ahora lo que desea es ponerse a disposición de todos, aún más que antes, porque con la vida contemplativa, dice, podré alcanzar a todos en el Señor y podré prepararme también para el encuentro con Dios para siempre. La comprensión del Papa va a permitirle ingresar en el monasterio trapense de Santa María del Paraíso. Y para que no queden dudas, ha querido aclarar a todos que no pretende escapar del mundo, sino entrar en él desde una dimensión diferente, la dimensión de Dios. Después de tantos años de dedicación, que desde luego han ofrecido muchos frutos, afirma que un mundo nuevo solo puede nacer de nuestra apertura a la palabra que salva. Bueno, con esta historia que nos llegaba desde el Ecuador, damos comienzo a nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano se ha presentado hoy la Constitución Apostólica Episcopalis Communio sobre el Sínodo de los Obispos. No te estamos escuchando, vamos a cambiar.
Sí, decíamos que en ella se regula por primera vez la realización de los sínodos, ya que su estructura y normas han evolucionado con los distintos papas. Los sínodos serán resultado de una amplia consulta a los fieles en las diócesis y la Secretaría General tendrá una mayor relevancia en la aplicación concreta en las iglesias particulares de las conclusiones sinodales aprobadas por el Papa tras las discusiones. Además, hemos sabido que el próximo sínodo incluirá en la tarde del sábado 6 de octubre un encuentro de los padres sinodales y el Papa Francisco con una representación de jóvenes que presentarán sus ideas y necesidades a los participantes en la Asamblea.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, intervino anoche en el programa La Noche en 24 horas de Televisión Española,
donde sobre el tema de las inmatriculaciones recordó que la Iglesia ha defendido sus posesiones de forma pacífica e incuestionada durante siglos hasta que surgió la legislación para su registro.
La Universidad Pontificia de Comillas celebra unas jornadas de teología
sobre identidad, nacionalismo y universalismo a la luz de la Biblia y que van a contar mañana con la clausura del prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Tacson.
Y Cáritas Española ha mostrado su solidaridad con Cáritas Filipinas para prestar ayuda a los damnificados por el tifón Mangkhut.
Hay más de 270.000 afectados por este tifón que ha dejado una treintena de fallecidos y decenas de desaparecidos, además de daños en viviendas, infraestructuras y cosechas.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Ahora, después de un instante, vamos a hablar del encuentro anual de laicos y catequistas Opeña que se ha celebrado hace pocos días en Sevilla. En un instante estamos con ello.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín. Más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del Grupo El Corte Inglés.
Muy cerca de ti, Bricor.
¿Qué arreglamos hoy?
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium, Valdepicones o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa, patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada, búscalas.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, un robo no. Pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana por fin la recupero. Quiero instalarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya sabes que el dinero...
El crimen...
Llama al dinero.
No teme a nadie, pero debería.
A esto se reduce la vida.
Jugando con la muerte...
Tu parte serían 10 millones.
Y Boiling Point...
Agente federal.
2 de Wesley Snipes.
Ya no sé qué está bien y qué está mal.
El sábado por la noche, Cine sin cortes.
Hecho.
En 13.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo.
Estamos ya en el tiempo del espejo nuevamente y hoy queremos hablarles del 31º encuentro anual de laicos y catequistas Opeña, que se ha celebrado hace pocos días en Sevilla en el marco de las celebraciones del centenario del fallecimiento de Dolores Opeña, la fundadora del Instituto Catequista que lleva su nombre. Un centenario, bueno, pues que estamos, digamos, culminando en estos días, en estos meses. Nos acompaña Sandra Salazar, que es superiora de la comunidad de Sevilla y que además es responsable del área de laicos del instituto. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo primero, una palabra sobre el carisma de esa familia Sopeña, vamos a llamarla así, donde hay consagrados, consagradas, donde hay laicos que participan. Luego hablamos de esa misión compartida. ¿Qué es lo más específico del carisma de Dolores Sopeña?
Pues mira, lo más específico de ella fue precisamente la genialidad de pensar que la misión no la podíamos hacer las consagradas solas, sino ella desde el principio, desde sus orígenes, desde luego ella trabajó como laica. Ella fundó primero la Asociación de Laicos en el 1892 y en el 1901 recién fundó la institución religiosa, la congregación religiosa, con lo cual va en su ADN. No es que ahora respondamos a situaciones de escasez de personal.
Ajá, eso es importante.
Claro, sino que es esencial a nuestro carisma. Ella siempre lo soñó así y lo vivió así.
Son 100 años desde que falleció Dolores Opeña y habéis dedicado estos últimos meses, pues me imagino que no solo a conmemorar, sino a revivir, a volveros a hacer conscientes y también a mirar al futuro y decir cómo lo afrontamos desde lo que ella nos legó, de que es un legado vivo, evidentemente.
Evidentemente que eso es lo que estamos queriendo vivir con las celebraciones del centenario. Ella, cuando en Sevilla, precisamente, en la capilla de las esclavas del Sagrado Corazón, hace ejercicios y tiene la inspiración de fundar la congregación religiosa, ella plasma de puño y letra, la gente le decía: Dolores, cuando usted no esté, ¿qué va a pasar con esto? Entonces ella dice, allí vi levantarse un plantel de misioneras. Y que nosotros hoy podemos decir, sin forzar la expresión, podemos decir, vi levantarse un plantel de misioneros.
Ella tuvo una parte de su vida que estuvo en América, es decir, que sí, no estuvo recluida,
de jovencita. Sí.
Y vuestro instituto en este momento, ¿en cuántos lugares se encuentra?
En América, en 6 países. Uh-huh. Estamos en Chile, en Argentina, en Ecuador, Colombia, Cuba y México. En todos estos lugares haciendo una tarea, pues, de evangelización, siempre, carismáticamente, siempre pensando en hacer procesos con la gente. Fíjate que la llamada que ella sintió fue a trabajar y a anunciar el Evangelio a aquellos que desconocían a Dios, a aquellos que no querían, ¿no?, ni de Dios ni de la Iglesia. Entonces,
ahora un campo abierto.
Pues un campo muy abierto, y además siempre nos decimos a nosotras mismas, no nos podemos quejar, porque precisamente es el perfil
para eso
que
estamos.
Ella, claro, que ella soñó y a quien se sintió enviada.
Vivir en medio del mundo ha sido el lema de este encuentro anual de laicos y catequistas Sopeña, que tenía lugar en Sevilla, uno de los lugares emblemáticos de vuestra historia. ¿Qué queríais decir con eso? ¿Cuál es, digamos, el reclamo?
Sí, el origen de esa expresión es de Dolores Sopeña pensando en las consagradas. Uh-huh. Ella decía que el convento nuestro tenía que ser el mundo entero. Imagínate la concepción que tenía de vida religiosa en medio del mundo. Entonces, lo pensó para nosotras. Nosotros ahora entendemos que el carisma lo vivimos y es regalado por Dios a nosotras consagradas y a los laicos. Entonces, ahora estamos pues generando y avanzando y afianzando este camino de compartir este carisma pues tan especial, tan bonito, que Dios le regaló a la Iglesia mediante esta persona, Dolores Sopeña.
Y ese carisma ha dado lugar, de él han nacido obras diversas, instituciones diversas, presencias distintas, me imagino que también en cada contexto histórico, pues, cultural, diferentes. Háblanos un poco, dibújanos un poco el panorama de lo que hacéis. Ya hemos visto lo que sois, ahora, ¿qué hacéis?
¿Qué hacemos? Pues muchas cosas y muy diversas, y como bien dijiste, dependiendo del lugar y de las necesidades de cada lugar. Tenemos centros de promoción de mujeres, ¿sí?, donde aprenden distintos oficios.
Eso está muy vinculado al origen mismo.
Al origen mismo, y en países como Ecuador, Colombia, son impresionantes lo numerosos. Pues te hablo de 4.000 personas preparándose y formándose para el trabajo. Tenemos escuelas aquí en España, principalmente escuelas profesionales y escuelas que también tienen desde primaria hasta formación profesional. Lo nuestro es principalmente pensar en la formación y en la preparación para el trabajo. Dolores Sopeña decía que éramos enviadas pues al mundo del trabajo, ese mundo del que nadie se ocupa. Hoy en día lo traducimos en formar para el mundo del trabajo, pues con valores propios Sopeña, como es el respeto, la acogida, ¿sabes? Entonces, también en lugares como Cuba nos centramos en la misión neta de evangelizar, de llevar la palabra de Dios a todos los sectores, a los más alejados, que es el campo. Se está haciendo ya hace años una labor ímproba. Están siendo las religiosas modelo de misión allí en Cuba. Tanto es así que el obispado pues las pone como realmente modelo de proyecto misionero en Cuba. Han extendido mucho la palabra de Dios, han fundado comunidades eclesiales en los distintos lugares del campo, que ahora el obispo las está transformando muchas de ellas en parroquias.
Un trabajo grande, y me imagino que mirando al futuro no se puede descartar que haya nuevas ideas, nuevos temas que antes no se habían ni contemplado y que ahora probablemente pues tengáis que ir afrontando.
Pues sí, tenemos muchos retos grandes. Se nos abre todo el mundo de lo online, que estamos pues metiéndonos en ello. Se nos abre todo el mundo de internacionalidad, es decir, no pensamos, y Dolores Sopeña lo decía así, que Europa les suene a un pañuelo, que les parezca un pañuelo, es decir, siempre pensando pues más allá y más allá de la frontera. En las escuelas, expresamente aquí en España, pues se nos abre todo un mundo con los programas Erasmus. Estamos trabajando duro para que nuestros alumnos tengan la mirada larga, España y más allá, y los profesores y todo el claustro también. Es decir, esto estamos haciendo esfuerzos grandes para que todo lo Claudio vaya teniendo experiencias internacionales.
Una última pregunta, Sandra, sobre esa relación entre las catequistas Sopeña y los laicos. ¿Cómo se vive en el día a día? ¿Cómo se complementa? ¿Y cómo sostenéis mutuamente? Porque me imagino que unos para otros sois un reclamo para vivir la fe de acuerdo con el estilo Sopeña.
Pues sí, sí, sí. Y es verdad que nos complementamos mucho, porque cuando hablamos de misión compartida no hablamos solo de compartir una tarea, un trabajo, hablamos efectivamente de compartir misión. Y la misión pues es una vocación muy personal, la recibe la religiosa consagrada, pero también es una llamada al laico. Entonces nosotros las obras que lideramos y que estamos coordinando, establecemos equipos de catequistas y laicos en las que efectivamente pues trabajamos desde el inicio, compartimos todas las decisiones, se generan procesos de pensar el centro o la escuela juntos, estamos asegurando futuro para los centros de formación de mujeres, centros de formación de hombres y las escuelas profesionales. Creemos que es importante que sean sustentables hoy, pero que sean sustentables en el tiempo. El centenario nos ha ayudado enormemente como plataforma para pensar y celebrar 100 años de vida y que nos impulsen a 100 años de
otros
vida.
100 más. Y que podamos contarlo,
ese es nuestro
podamos
ánimo.
Contarlo aquí. Sandra Salazar, superiora de esta comunidad de Sevilla, de las catequistas Opeña. Gracias por haber compartido
muchas
con nosotros vuestra vida en este momento.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Y abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se ha presentado una nueva constitución apostólica sobre el sínodo de los obispos.
Que a partir de ahora regulará el funcionamiento de las asambleas sinodales. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya solo el título refleja la importancia que tienen los sínodos para reforzar la unidad de la Iglesia Universal. El texto recoge el magisterio de los papas sobre la estructura y organización de los sínodos e incluye algunos de los cambios introducidos por Benedicto XVI y el Papa Francisco. El cardenal Valdisieri es el secretario general del Sínodo de Obispos.
Papa Francesco se muestra convinto que a través...
El Papa está convencido de que la dimensión sinodal de la Iglesia, que exige el protagonismo de todos los bautizados, junto a la dimensión colegial del episcopado, que refuerza la doctrina del primado en clave de comunión, servirá para que finalmente pueda realizarse la conversión del papado ya deseada por San Juan Pablo II. En el texto se subraya que las asambleas de los obispos deben involucrar aún más al pueblo de Dios. Para ello se extenderá la consulta a los fieles de las diócesis. El documento recuerda también que aunque el sínodo tiene normalmente una función consultiva, su fin será siempre la búsqueda de la verdad y el bien de la Iglesia.
Gracias, Eva. Aquí en España, el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, participó ayer en el programa La Noche en 24 Horas de Televisión Española.
Así es, entre otros temas, el secretario general habló del tema de las inmatriculaciones y recordó que la Iglesia ha defendido sus posesiones de forma pacífica e incuestionada durante siglos hasta que surgió la legislación para su registro.
Ha habido posibilidad hasta 1998 de poder inmatricular los bienes, los templos en concreto. O sea, la Iglesia estaba en una situación de discriminación. O sea, tampoco nadie dudaba de que era de la Iglesia, pero una inmatriculación le da una seguridad jurídica. Y no hemos hecho otra cosa que lo que contemplaba la legislación. O sea, en este tema que se le ha dado en esta última semana, se ha aireado tanto y nadie ha puesto en cuestión antes. Ahora, pues llamativamente se ha hinchado, además con un informe de parte muy discutible y muy discutido.
Y nos vamos hasta León, donde continúa la Semana de Pastoral.
Que inauguró el obispo de la diócesis, Julián López, con una llamada a ser verdaderamente una iglesia en salida, afrontando el nuevo curso desde la alegría y la esperanza.
El tono alegre, confiado, esperanzado, que necesitamos también muy especialmente en los tiempos que nos toca vivir. Qué raro es el día que no tenemos algún sobresalto o algún susto. Hoy mismo, por ejemplo, nuestra diócesis hermana de Astorga está pasando un mal trago y Dios quiera que no nos toque a nosotros, pero cerca andamos también. No perdamos la esperanza y dejemos que el Espíritu actúe en nuestro interior.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hace unos días el Papa se encontraba con un grupo de 144 obispos nombrados a lo largo de los últimos meses y les hablaba de su tarea en un momento ciertamente difícil. En esta vorágine de noticias, de acusaciones, de banderías, no se trata de señalar con el dedo a los demás o de fabricar chivos expiatorios o de escarbar en las debilidades ajenas. Francisco invitaba a estos obispos a seguir adelante conservando un corazón de corderos, aunque estén rodeados de lobos, sin espantarse frente a las heridas de la carne de Cristo, que a veces son infligidas por los propios hijos de la Iglesia. Por eso les invitó también a no gastar sus mejores energías en contabilizar fracasos, sino a mantener fija la mirada en el Señor Jesús y a buscar su luz allí donde se refleja, en el amor de las familias, en la dedicación de tantos consagrados y ministros de Dios que perseveran, aunque su vida no sea tema habitual de los blogs ni llegue a las primeras páginas de los periódicos.